Capítulo 5, la semana pasada, nos quedamos en un momento así de suspenso. Vamos a leer desde el verso 14 del capítulo 5, para retomar nada más donde nos quedamos. Vamos a leer capítulo 5, verso 14, y el 6 hasta el verso 14 también. Dice así: y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciera colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que le has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Amén. Capítulo 5 termina las cosas muy mal para el pueblo judío. Sabemos que del capítulo 3 las cosas se complicaron con este edicto de Amán. Amán, con el sello del rey, promulgó un edicto para destruir, para aniquilar, para matar a todos los judíos del reino. En el capítulo 4 vemos que Mardoqueo estuvo hablando con Esther para que Esther intercediera por el pueblo. Y por fin Esther accede a interceder por el pueblo judío delante del rey. Y en el capítulo 5 vemos que Esther está trabajando en un plan para hacerlo. Pero vemos que el plan es un plan sutil, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Y mientras Esther está trabajando en el plan, que consiste en organizar varios banquetes, las cosas se complican, no solamente para el pueblo de Dios, sino también de manera particular, las horas están contadas para Mardoqueo. Ahora, Esther y Mardoqueo saben del peligro que hay para el pueblo judío, porque es público, es un edicto. Pero ni Esther ni Mardoqueo saben que las horas están contadas para Mardoqueo. Si ustedes recuerdan, después de los primeros banquetes sale Amán animado y se encuentra con Mardoqueo, lo vimos en el capítulo 5, y Mardoqueo dice que ni tembló, ni lo saludó, ni le hizo caravana. Y Amán vimos que se llenó de ira. y va con sus amigos y con su esposa y les cuenta todo lo que pasó y le dan un sabio consejo. Verso 14 le dicen: haz una estaca, que sea una estaca de 25 metros de alto, y dile al rey que ensarten a Mardoqueo ahí y te vas feliz tú al banquete de la reina. Y ese es el consejo. Dice que él se queda contento. Dice, y al final agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Así de que vemos que las horas están contadas, no solamente para el pueblo de Israel, sino particularmente para Mardoqueo. Ahora, aunque Esther con su plan logre liberar al pueblo judío, parece o pareciera ser que va a llegar tarde para Mardoqueo. Pero algo que vemos en la Biblia y algo que debemos de entender tú y yo es que la Biblia nunca habla en términos puramente humanos. La Biblia siempre nos habla de Dios. Y algo que vamos a ver aquí es que aún en el libro de Esther, donde hemos visto que el nombre de Dios no se menciona, y aun cuando los personajes no son los más devotos o los más piadosos, es más, parece que hacen todo lo posible por olvidarse de Dios, por ignorarlo, Dios se resiste a quedar fuera de este guión, de esta trama. Y vamos a ver, y hemos visto a lo largo de la historia, que Dios está trabajando entre líneas, detrás de escena, tras bambalinas, de manera incógnita. Pero Dios es el que está moviendo todas las cosas. Y hablábamos, de hecho, la semana pasada de que las consecuencias, más bien, las coincidencias, es la manera en que Dios se disfraza de incógnito, ¿no? Y vemos que aquí no va a ser la excepción. De hecho, este capítulo, el capítulo 6, es un ejemplo excelente de cómo Dios ordena las cosas. Fíjate qué interesante. El versículo 14 del capítulo 5 termina en esa noche donde Mardoqueo se va a dormir a gusto, o más bien, se va a dormir emocionado. Yo diría que a lo mejor ni durmió emocionado, esperando que fuera de día para estrenar la estaca. Aunque la Reina Valera dice horca, la palabra es estaca. De hecho, si pueden poner en NTV, el capítulo 5, verso 14, van a ver que la palabra es estaca. De hecho, era una estaca de 25 metros. Lo que querían era empalarlo. Dice allí, un poste afilado que mida 22 metros y medio de altura, y mañana por la mañana pide al rey que atraviese a Mardoqueo en el poste y tú te vas a ir contento al banquete. Y dice que se emocionó Amán. Yo no sé si te pasó que en Navidad alguna vez o en tu cumpleaños, en la noche estabas en tu cama y estabas y no, casi no dormías de la emoción. Bueno, eso es lo que vemos en Amán y ahorita lo vas a ver. Y dice en el capítulo 6, verso 1, que esa misma noche, ahora, ¿coincidencia? No lo creo. Dice que esa misma noche se le fue el sueño al rey. Es una noche de insomnio. Ahora, no nos dice si el rey estaba nervioso, si el rey tenía alguna preocupación. Nos ha tocado ver en la Biblia que, por ejemplo, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Que vio esa estatua y el rey no podía dormir. No menciona que él tuviera alguna preocupación. No menciona si comió mucha pizza o muchos frijoles. No nos dice. Dice nada más que no podía dormir. Y está en medio de esa noche y es el rey. Es el rey Asuero. Y el rey Asuero podía organizar otro banquete. Les encantan los banquetes, lo hemos visto. Pero no, esa noche de insomnio no quiere un banquete, no quiere bebida, que también vemos que le gusta la bebida, no pide bebida, no pide un show de muchachas, que tenía un harem, tenía la casa y la segunda casa, la casa de las esposas y la casa de las concubinas, y no pide eso. No vio una serie de Netflix, no rentó películas, que olden. Pero, ¿qué es lo que pide el rey? Que le lean las crónicas de su reinado. Se quería dormir. O sea, léanme qué he hecho. Dice allí que aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Ahora, las memorias y crónicas te hablaban de sus triunfos, sus batallas, sus logros, su grandeza. Dijo, tráiganmelo y léanmelo. Y él está en la cama, está escuchando que le lean sus historias. Y de repente llega un pasaje de pura casualidad. Dice allí en el versículo 2, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta que había procurado poner mano en el rey Asuero. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto cuando Esther gana ese concurso, que no era precisamente de popularidad. Dice que gana el concurso, va con el rey, y entonces Mardoqueo le avisa que había un complot para matar al rey. Y se acuerdan, en su momento vimos que no le habían dado premio, no lo habían reconocido. Y vemos que, por casualidad, en el versículo 2 dice que llegan a esta parte. En una noche donde el rey no podía dormir, se da cuenta de que Mardoqueo, el judío, lo salvó y nunca le agradecieron. No le habían dado nada. Ahora, dice el rey en el versículo 3, ¿qué honra o qué distinción se hizo Mardoqueo por esto? ¿Qué fue lo que le dimos? ¿Cómo lo honramos? Y dice allí que le responden los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. No se hizo nada. Ni dos pases para el cine, una cena, nada. Y entonces el rey, ustedes hemos visto el tipo de rey que era Asuero. Era un rey impulsivo, se movía por sus pasiones y siempre estaba dependiendo de sus consejeros. Y mira, es en la excepción. Dice allí que entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Imagínate, los reyes persas tenían cierta reputación. Los reyes persas eran muy espléndidos con aquellos que los apoyaban. Igual los ponían de gobernadores, igual los premiaban con riqueza. Vemos el caso de Amán, que lo habían puesto como segundo, y cuando le dice, vamos a matar a todos los judíos y te voy a traer el tesoro, quédate con él, no necesitamos el tesoro, tú haz como tú quieras y quédate con el botín. Y cuando supo que no había agradecido a Mardoqueo, brincó, todavía andaba en pijamas el rey, acuérdate que no había dormido, y dice, ¿quién están mis consejeros? ¿Dónde están mis consejeros? Y por casualidad, Amán se había levantado muy temprano, no había desayunado, pero había llegado. ¿Por qué? Porque tenía una buena idea. Él quería ir con el rey y decirle, ¿qué te parece si ensartamos a Mardoqueo en este poste que ya está aquí listo? Quizá por eso no dormía el rey, porque estaban los carpinteros trabajando en el poste, no lo sabemos. Pero dice, ¿qué te parece si ensartamos a Mardoqueo? Ahora acuérdense, nadie se podía presentar sin invitación o sin ser llamado por el rey. Así de que cuando Amán llega muy temprano a hacer guardia, el rey brinca de su cama y dice, necesito un consejero, porque ¿cómo puede ser que a Mardoqueo no le hayamos dado nada, no lo hayamos recompensado? Y entonces pregunta, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real de casualidad para hablarle al rey para que hiciera colgar a Mardoqueo en la horca que le tenía preparada. Y los servidores del rey respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Así es de que, a diferencia de Esther, que Esther ahora sí que se jugó la vida cuando fue a presentarse sin ser llamado, aquí hasta suerte tuvo Amán. Llegó Amán y dijeron, el rey te habla. Dijo, este es mi día de suerte. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y entró con su buena idea. Él iba a colgar, iba a ensartar del palo a Mardoqueo. Y entonces, quiero que veas otra vez. ¿Coincidencia? No lo creo. La mano de Dios detrás de cada evento que parece insignificante. Una noche de insomnio. Léanme una historia. Aparece este pasaje, el rey dice, ¿cómo que no lo recompensamos? Casualmente llega Amán, trae otra muy buena idea, contraria a lo que quiere hacer el rey. Y es esas grandes ironías que nos presenta el libro de Esther. Es una gran contradicción porque llega aquí entonces, dice, este es mi día de suerte. Entra Amán, dice en el verso 6, y el rey dijo, ¿qué se hará el hombre cuya honra desea el rey? Ahora, quiero que veas eso. ¿Cómo hubieran cambiado las cosas si el rey pregunta, ¿qué haremos con Mardoqueo el judío? ¿Qué hubiera dicho Amán? Ah, qué buena pregunta. Casualmente tengo un palo que está listo allí para ensartarlo. Pero omitió ese dato. El rey dijo nada más, ¿qué haremos con el hombre que el rey desea honrar? Y mira Amán lo que dice en el verso 6, la segunda parte. Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Ahora, la experiencia que hemos tenido y la experiencia que había tenido Amán tenía mucho sentido. Era el segundo en el reino. Estaba por encima de todos los demás. Así de que, en alguna manera, Amán, rápido en su mente, llenó el espacio y dijo, soy yo. ¿A quién más va a querer honrar el rey? Ahora, ¿se fijan el orgullo? Qué peligroso es. Acuérdense que vimos también que Amán era alguien que necesitaba ser honrado por los demás. Él no era feliz, había un ídolo ahí donde él quería ser reconocido por los demás. Por eso Amán, si te fijas, no pide riqueza, pide lo que anhela en su corazón. Dice allí que le responde en el verso 7, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, no dijo, para mí, ya lo había pensado en su corazón, pero dijo, me voy a ver más político, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así será el varón cuya honra desea el rey. Amán, su anhelo era que lo honraran como al rey. Eso es lo que él quería. Pero lo hizo de una manera política, diciéndole al rey, rey, tú vas a quedar como, mira qué magnífico el rey que le da su gloria a otros. A mí. Él estaba pensando en él. Así es de que el plan sonaba muy bien hasta que llegas al versículo 10. Porque dice, entonces el rey dijo a Amán, apúrate, date prisa, toma el vestido. Y él decía, ¿el mejor? Y agarra el caballo, ¿tu caballo? Y dice allí, haz como tú has dicho, hazlo así con el judío Mardoqueo. ¿Te imaginas cómo quedó Amán ahí? Él ya se veía montando el caballo con la corona. Dice, apúrate y hazlo con el judío Mardoqueo, el que se sienta a la puerta. No nos dice cuál fue la reacción allí. Dice allí, al final del verso 10, no omitas nada de todo lo que has dicho. Eso de llevarlo, tú jalando el caballo y de ir gritando, así haga el rey con todo el que él quiera honrar. No omitas nada. Y dice allí, verso 11, Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Imagínate la escena. Él se hacía viendo a Mardoqueo ensartado y dice, perdón, dice que se iba a ir feliz al banquete. Ese era su plan, ensartar a Mardoqueo e irse contento al banquete de la reina Esther. Porque, ¿se acuerdan? Él decía, no me sirve de nada la riqueza, no me sirve de nada el poder cuando veo a este infeliz que no me hace caravana. O sea, ni tiembla, ni me saluda, ni me respeta. Así de que su plan aquí tuvo un giro. Él tenía su plan listo, pero por coincidencia el plan cambió de rumbo. Y aquel que él pensaba matar, resulta que el rey lo está exaltando. Dice allí que después de esto, en el versículo 11, perdón, 12, dice, después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Quiero que notes algo. Si tú te fijas en la reacción que hay en Mardoqueo, la reacción de Mardoqueo no es de impresión. Él estaba en la puerta y dice que después del paseo, él regresa a la puerta. ¿Se acuerdan lo que hizo Amán después de que lo invitaron al banquete? Él salió y ¿qué fue lo que hizo? Llamó a sus amigos, mandó un WhatsApp al grupo, vengan a la casa. Dice que llegó a su casa y les contó a todos lo rico que era, cuántos hijos tenía, lo caro que le salía a la universidad y cómo tenía palancas con el rey y cómo la reina lo había invitado, nada más a él. Mardoqueo no, Mardoqueo se va a donde estaba. Él se regresa a la puerta. En contraste, el verso 12 dice que Amán se dio prisa para irse a su casa con una bolsa en la cabeza. ¿Alguna vez se acuerdan del hijo del gato Silvestre? Cuando su papá no podía agarrar un ratón o algo, se ponía una bolsa y dos agujeros, ¿no? No quería que lo reconocieran. Amán se fue rápido con la cabeza cubierta, avergonzado. Ahora, eso es lo que pasa normalmente. Y no dice Santiago eso, ¿se acuerdan? Vamos a Santiago 4. Es precisamente lo que Dios hace con los soberbios. En el capítulo 4, ¿tú te acuerdas que todo el capítulo 4 se habla de los deseos del corazón, de esos anhelos, de esas pasiones que tenemos? Así como Mardoqueo dice allí en el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Ahora, fíjate algo. Mardoqueo tenía riqueza. Mardoqueo tenía influencia. Pero como veíamos la semana pasada, no era suficiente para él. Él quería que los demás reconocieran todo lo que tenía. Y por eso había este deseo en su corazón que Dios lo humilla y lo hace de manera pública. Ahora, hasta aquí quiero que pienses algo. Lo veíamos la semana pasada. Decíamos que la providencia divina mueve las cosas conforme al plan de Dios, pero sin violar la libertad humana. ¿Sí? ¿Recuerdas? Decíamos eso. Dios mueve sus planes conforme a su propósito, pero no obliga a ninguno de nosotros a actuar de cierta manera. ¿Cómo empieza esta historia? Quiero que veas en el capítulo 6, decíamos que al principio comienza con un insomnio. El rey no puede dormir. El rey está escuchando el libro de las crónicas, sus propios logros, y llega este pasaje donde dos personajes, Bigtán y Teres, quisieron matar al rey. Ahora, ¿tú crees que en algún momento estos eunucos pensaron en el propósito divino? Ellos dijeron, ¿qué te parece si cumplimos el propósito de Dios y vamos y matamos al rey? No, ellos dijeron, ¿qué onda si matamos al rey? Ellos tenían sus propias motivaciones, sus propios deseos. Pero lo que vemos es que Dios usa aún, y lo decíamos la semana pasada, aún nuestros errores y aún nuestras debilidades para cumplir sus propósitos. Dios no se atora porque tú y yo fallamos. Dios no está preocupado porque tú y yo no cumplimos con nuestro llamado. Dios no corre de un lado a otro porque tú no hiciste lo que Él esperaba que tú hicieras. No, Dios tiene su plan y su plan se cumple siempre, a pesar de nosotros. Y lo que vemos aquí es que estos dos hombres, estos dos eunucos, tramaron, conspiraron para matar al rey. Por coincidencia, la mano de Dios estaba allí, escuchó Mardoqueo, que por otra coincidencia tenía un buen contacto cerca del rey, que era su prima Esther, que le dice al rey, por otra desafortunada coincidencia, se les olvida y nunca lo reconocen, pero en esta noche que el rey no podía dormir, la misma noche que el enemigo de los judíos, el enemigo de Mardoqueo, planea matarlo, en esta misma noche el rey sabe que tiene una deuda con Mardoqueo. Ahora, es interesante porque el edicto para matar a los judíos no tenía forma de ser revertido. Acuérdense que una vez que el edicto se promulgaba, no había forma de revertirlo. Y sin embargo, el rey, un rey caprichoso como era, está tomando a este hombre judío, al judío Mardoqueo que está a la puerta del rey, y lo está honrando delante de todos. Imagínate la gente, qué raro, ¿qué no vamos a matar a los judíos? ¿Qué no es judío Mardoqueo? ¿Por qué está en el caballo del rey? ¿Por qué trae su corona? Bueno, porque Dios, tras bambalinas, estaba moviendo todas las cosas. Y una situación que parecía insalvable para los judíos y para Mardoqueo, está dando un giro. Un giro que quizá a primera vista no es tan evidente, por lo menos para Mardoqueo. Mardoqueo no sabía que estaba esa estaca para él. Esther no sabía que iban a matar a su primo en la estaca. Y lo que vemos allí es que en el verso 13, imagínate, contó luego a Manasés, su mujer, y a todos sus amigos. Imagínate cuando llegó, ¿cómo te fue? ¿Ya está ensartado allá? Bueno, no precisamente. No, hubo un cambio de planes. De hecho, el otro plan se fue al caño. No, la cosa se complicó. Dice que le platicó a Ceres, a su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había sucedido. Pero mira qué interesante, porque dice que ellos le dijeron, entonces le dijeron sus sabios y Ceres, su mujer, si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Algo que parecía que ya estaba consumado, siendo él el hombre más importante, siendo Mardoqueo judío, le dice, es judío este Mardoqueo y lo están levantando, tú estás cayendo. ¿Sabes qué? Algo está mal aquí. No la vas a hacer contra él. De alguna manera, algo intuyeron ellos. Aquí hay mano negra. Algo está pasando aquí, le dice. Porque si es judío y tú estás cayendo, no lo vas a poder vencer. Dice el verso 14 que aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Su plan era irse bien, bien animado, porque para estas horas Mardoqueo debería estar muerto. Pero no, Mardoqueo ahora fue exaltado por el rey y por él, porque él fue el que lo llevó jalando por la plaza. Él fue gritando. Ahora, Mardoqueo no nos dice que haya hecho esto, pero tú no le dirías, a ver, grita más fuerte, casi no se escucha. Otra vez, se escucha bien, a ver. No sabemos. Mardoqueo aparentemente fue algo insignificante para él, no era algo que buscaba. Pero la humillación para Amán fue terrible. Ahora, cuando vemos esto, ¿qué es lo que tú y yo podemos aprender? Porque si te fijas, Dios no llega tarde. Parecía que Mardoqueo, por las circunstancias, Mardoqueo ya no le iba a librar. Parece que los judíos tenían las horas contadas, los días contados. Pero algo que vamos a ver en la Biblia es que Dios nunca llega tarde. Dios no tiene prisa. Él llega cuando tiene que llegar. La pregunta es si tú y yo podemos entender eso. La pregunta es si tú y yo, cuando está la situación difícil, sea una situación familiar, sea un conflicto en el trabajo, o sea la ausencia de trabajo, cuando tienes algún problema de salud, si tú y yo podemos confiar que Dios va a llegar en el momento preciso. No solamente eso. Si tú te fijas, Mardoqueo ni en cuenta de que la mano de Dios estaba moviendo las cosas allí, de que Dios lo acababa de rescatar de la muerte. Mardoqueo no se dio cuenta. Pero, curiosamente, Ceres y los sabios amigos de Amán algo dijeron: no, si es de los judíos, no le vas a poder ganar. Los demás estaban ajenos a la mano de Dios. La pregunta es, parece contradictorio, pero ¿puedes tú ver la mano de Dios en momentos así? Es más, yo no sé, cuando tú piensas en tu experiencia, ¿cómo llegaste a Cristo? Si tú te pones a revisar cómo fue, vas a decir, todas estas cosas fue la mano de Dios. En mi caso, yo llegué porque mi papá, la primera vez que me predicaron el Evangelio, fue porque mi papá tuvo un infarto. Yo vivía en Obregón, antes era de Obregón, ya no, pero desde el 95 cambié de nacionalidad, pero no. Pero en Obregón, pues yo estaba con mi familia, mi papá estaba acá, le da un infarto, venimos a verlo, y aquí mi hermana había recibido a Cristo y su pastor me estaba esperando ahí en el hospital. Entonces, cuando yo llegué, ya me tenían un 4 y me compartieron el Evangelio. Pero si tú revisas, seguramente te vas a dar cuenta de que muchas situaciones que hoy tú puedes ver y decir, Dios estaba allí. Dios movió eventos, Dios usó situaciones, Dios usó circunstancias. La pregunta es si tú y yo podemos verlas, no solamente para la conversión, sino en los momentos difíciles podemos ver la mano de Dios y podemos confiar en que va a llegar en el momento preciso. Tenemos la tendencia de querer correr porque decimos, no, es que si Dios no se apura, todo lo tengo que resolver yo. Porque pensamos que Dios puede llegar tarde. Pero volvemos al punto. Dios nunca llega tarde, porque Dios no tiene prisa. Él sabe, y todas las circunstancias y todas las situaciones difíciles y aquellas cosas que te hacen pensar que no hay salida son solamente el escenario para que tú puedas ver la mano de Dios. Y así es. La invisible mano de Dios se hace evidente en esas circunstancias que parecen imposibles. Ahora, la segunda cosa, y es muy importante, porque muchas veces las circunstancias en realidad son asuntos insignificantes. Es decir, tú puedes ver que cosas como una noche de insomnio pueden cambiar completamente las situaciones. Y yo no sé si tú puedes ver a Dios en las cosas insignificantes, en las cosas pequeñas, porque normalmente tenemos una expectativa a veces que es completamente irreal de Dios. Pensamos que Dios solamente te sana porque sin que tomes nada va a haber un milagro evidente, y solamente así opera Dios. Y a veces no te quieres tomar la medicina porque dices, no, estoy esperando que Dios actúe. Dios actúa con la medicina también. Yo te he dicho, Dios está en una aspirina y usa un paracetamol como medio de sanidad. Dios opera en lo natural y en lo sobrenatural. Dios es Dios de la creación, Dios es Dios de la tierra, Dios es Dios del cielo, Dios es Dios en todas las cosas. Pero a veces tenemos esta expectativa de que si es Dios, se tiene que abrir el mar. Si es Dios, tiene que caer fuego del cielo. Si es Dios, tengo que escuchar su voz audiblemente. Y estamos a veces solamente moviéndonos por ese tipo de cosas y pasamos por alto que la mano de Dios se está moviendo en las cosas cotidianas, en las cosas triviales. ¿Sabes? Si tú y yo estamos aquí, lo decíamos al principio de la reunión, si tú estás respirando, ¿quién crees que está detrás de eso? Si tú puedes ahorita estar atento, escuchando y puedes ver, ¿quién crees que está detrás de eso? Si tienes un trabajo, si tienes una familia, si tienes a tus hijos, Dios está allí. Lo que pasa es que pasamos por alto, damos por sentado que esas cosas son, que esas cosas debieran estar siempre, y no vemos que es la mano invisible de Dios en las cosas insignificantes. Y esos asuntos cotidianos pueden marcar la diferencia en lo que Dios está haciendo. Cosas pequeñas. O Otra vez en la historia para el pueblo de Israel se veía crítica, pero el capítulo 5 termina con esta amenaza y el capítulo 6 comienza con algo trivial, un rey que no puede dormir. Y la circunstancia cambia radicalmente por medio de esa situación. ¿Cómo? Por medio de la providencia divina. Dios está allí. Ahora, si tú y yo sabemos esto, si tú y yo creemos que Dios nunca llega tarde, si tú y yo creemos que la mano de Dios está trabajando aun cuando no nos damos cuenta, si tú y yo creemos que aun en las cosas insignificantes Dios está moviendo todo para cumplir sus planes, ¿cómo deberíamos de responder tú y yo en las situaciones difíciles? ¿No deberíamos actuar con esta confianza en la fe de que Dios está allí? ¿No deberíamos mostrar este valor en medio de las circunstancias? Ahora, nuestra tendencia otra vez como seres humanos es a querer correr. Una de las cosas, y cuando piensas en el matrimonio, una de las cosas que sucede normalmente es que pensamos que el matrimonio o en general algo es bueno si es agradable. Si hay dolor, si hay trabajo, si hay sufrimiento, entonces ¿cómo puedes decir que eso es bueno? Y eso sucede porque en la consejería matrimonial continuamente sale esa situación. El matrimonio es complicado y esa es una realidad. El matrimonio es difícil, pero eso no significa que no es bueno. Y es lo mismo que sucede en las situaciones difíciles. Cuando decimos, estoy pasando por una situación difícil, nuestra respuesta es, Dios, sácame de aquí. ¿Por qué? Porque pensamos, si es difícil, no es bueno. Pero Dios las situaciones difíciles las usa para que podamos ver su mano, para que nosotros aprendamos a confiar, para que nosotros podamos ver que verdaderamente Dios está allí y que verdaderamente Dios siempre llega a tiempo. Pero tú y yo tenemos que aprender. Y eso es lo que tenemos. Por eso los problemas nunca se van a acabar. Porque, y lo vimos cuando estudiamos Romanos, según Romanos 5, solamente desde la gracia, todos los problemas, las situaciones difíciles, tienen sentido. Porque sabemos que hay propósito en todas las cosas. Y es lo que vemos en el libro de Esther. El sufrimiento del pueblo, la persecución, tenía un propósito. Todo lo que estaba pasando en el reino de Persia apuntaba a un propósito. Oh, déjame decirte, lo mismo sucede el día de hoy. Y te voy a decir algo también muy importante. El propósito no son tus planes. Nunca fue el propósito final de Dios Adán y Eva en el huerto, en el paraíso. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál era el propósito de Dios siempre? ¿Cuál fue el plan de Dios siempre? Jesucristo en el Evangelio. Porque solamente a través de Jesús tú y yo podemos cumplir el plan de Dios. Tú y yo, más allá de la situación del problema que hubo en el huerto, por medio de Jesucristo, es el plan, dice, de unir todas las cosas en Cristo. De entregar toda la autoridad, todo el poder a Cristo. Siempre ha sido el plan Cristo. Muchas veces pensamos que a Dios se le salió de control todo en Génesis y dijo, pues ¿qué hago? Pues Jesús, ni modo, ahí va, Cristo. No, siempre fue el plan de Dios. Jesús es el plan de Dios. Así de que Dios opera de manera invisible, nunca llega tarde, lo hace a través de cosas pequeñas, pero eso no es todo. Tú y yo lo que podemos ver aquí, también un ejemplo en el libro de Esther, es de alguna manera podemos ver esta figura de Cristo a través de esta honra que se le da a Mardoqueo. Es decir, los enemigos del pueblo judío, los que querían destruir el pueblo judío, terminan honrando al pueblo judío. Amán, enemigo de Israel, acuérdate que Amán era agageo, era de los amalecitas, enemigo natural de Israel, añejo, y sin embargo está honrando al pueblo en Mardoqueo. ¿A qué voy con esto? Que lo mismo sucede con nosotros. Este fue un momento para Amán, fue un momento de Salmo 2. ¿Te acuerdas del Salmo 2? Si lo pueden poner en la NTV, por favor, Salmo 2, en el versículo, es el Salmo precisamente de las naciones. Dice el Salmo 2 en el versículo 10. Vete desde el versículo 7, desde el versículo 7. En el versículo 7 dice: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Mira el verso 10. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en él. En ese momento Mardoqueo fue exaltado y lo sirvió a Amán. Pero es un reflejo de una realidad. Al pueblo de Dios, todos los enemigos del pueblo de Dios son enemigos de Dios. Y la lección aquí es: ¿lo sirves ahora o lo sirves después? ¿Por la buena o por la mala? Lo que dice el Salmo 2, si tú te acuerdas, básicamente es: ¿por qué la gente es tan arrogante? ¿Por qué los reyes piensan que pueden estar contra Dios? Y les dice allí, reyes, en el verso 10, sean prudentes. Sean prudentes, sirvan con temblor. De hecho, hay la palabra literal, o la frase literal, cuando dice honran al hijo, es bésenle los pies. Bésenle los pies, porque su ira se inflama de repente. Y es este mismo pasaje el que de alguna manera nos recuerda a Filipenses en el capítulo 2. Si tú te acuerdas, en Filipenses 2, cuando nos describe la obra de Jesús, nos dice que en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que está diciendo básicamente es que va a haber un día donde todos van a doblar su rodilla. Todos se van a arrodillar ante Jesús y todos van a confesar que Él es el Señor. Unos por la buena y otros por la mala, pero todos lo van a hacer. Así de que el punto es: ¿lo haces ahora o lo haces después? Porque básicamente de eso se trata el ser cristiano. Básicamente de eso se trata el nacer de nuevo, el reconocer a este Señor, a este Salvador. Y lo puedes hacer hoy, cuando todavía puedes hacerlo por la buena, o lo vas a hacer cuando el Señor regrese, aunque sea por la mala. Amán quería acabar con el pueblo de Dios y terminó por la mala, honrando al pueblo de Dios, honrando a Mardoqueo. Tú y yo un día vamos a ser llamados también, y podemos el día de hoy recibir a este Rey y a este Salvador por la buena, o podemos hacerlo por la mala. ¿Qué vas a escoger? Si tú puedes ver la mano de Dios trabajando tras bambalinas en tu vida, si tú puedes de manera consciente ver que las situaciones y circunstancias, quizá, y lo decíamos el domingo pasado, cuando hablábamos de los filisteos, que vienen circunstancias difíciles y muchas veces la circunstancia difícil se va y entonces nos olvidamos de ello, cuando lo que tendríamos que haber pensado es la verdad: ¿por qué está pasando esto? Y tú y yo tenemos seguramente situaciones que hemos vivido que nos apuntan a la mano de Dios para que tú y yo nos acerquemos. Y seguramente tú sabes que necesitas a Dios Y puede ser que tú digas, ¿sabes qué? Después vemos este punto. Ahorita no estamos tan necesitados. Pero lo que la Biblia nos dice es que lo haces ahora o lo vas a hacer después, por la buena o por la mala. Ahora, no es el propósito infundir miedo, pero si te da miedo, qué bueno. Porque la Biblia dice que ese es el principio de la sabiduría, es tener temor de Dios. Si no, eres un necio como Amán. Así es de que tú y yo tenemos esta decisión todos los días. Si tú ya sigues a este rey, si tú ya sirves a este rey, sabes que llegará el día donde voluntariamente tú, bueno, de hecho todos los días, voluntariamente lo honras, voluntariamente doblas tu rodilla. Pero si no lo has hecho, cada vez que el Señor te conceda un día, porque otra vez las cosas que damos por sentado como cotidianas o triviales, Dios es el que te las concede. Cada vez que te levantes, acuérdate que tienes la oportunidad de acercarte a este Señor y Salvador. Y como cantábamos hace rato, Él lo que ofrece es un intercambio glorioso. Nuestros pecados por su justicia. Nosotros lo único que podemos ofrecerle es nuestro pecado que Él llevó en la cruz, Él pagó por él, y a cambio Él nos da su justicia que nos hace justos delante del Padre, para que tú y yo podamos tener no solamente perdón de pecados, sino una relación permanente con Él. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Hemos dicho a lo largo del libro también que tenemos un mejor rey que Asuero. El libro de Esther comienza y tiene el énfasis en este rey magnífico, este rey generoso que echa la casa por la ventana, que busca honrar a aquellos que son fieles. Dice, ¿qué le dimos a este Mardoqueo por su servicio? Pero sabes, nuestro rey es mejor que Mardoqueo. Hemos hablado que nosotros servimos a un rey mejor que Asuero. Y es curioso porque Amán decía, para darle honra a este hombre, que se ponga tu ropa, que use tu corona y que monte tu caballo. Nuestro rey fue coronado en una cruz y no llevaba su ropa de gala. Lo crucificaron desnudo. Y la única corona que traía era una corona de espinas. Y no estaba a caballo, estaba en una cruz. Pero su paga, su recompensa es mucho, infinitamente superior a lo que te puede dar cualquier otro rey. Así de que, ¿por qué no nos acercamos en esta noche en oración? Ahí en tu lugar. Si tú nunca lo has hecho, es un buen momento. Como te dije ahorita, si hoy estás vivo, da gracias a Dios porque tienes la oportunidad de acercarte a este rey. ¿Para qué? Para que seas reconciliado con él. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aunque a veces quizá somos ajenos a tu mano, Señor, cuando nos sentamos y vemos nuestra vida, nos damos cuenta que siempre has estado allí. Podemos ver, Señor, tu mano invisible moviendo circunstancias, personas, situaciones para cumplir tu propósito. Padre, tu palabra nos da esta certeza de que tú sigues trabajando aunque no te veamos, pero que también, Señor, siempre llegas a tiempo. Tú estás allí en las cosas insignificantes, en aquellas cosas que quizá la mayoría de nosotros damos por sentado, Señor, pero que en realidad son un regalo de tu gracia. Son situaciones que tú usas todos los días para llamar nuestra atención también hacia ti, para que podamos ver tu fidelidad, para que podamos ver, Señor, que aún con esas cosas pequeñas, tú cambias circunstancias, tú mueves, Señor, situaciones para tus propósitos, para cumplir tus planes. Y sabemos que tú lo llevas a cabo, Señor, aún a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestros pecados. Señor, tú no nos mueves como robots, Tú permites, Señor, que tomemos decisiones, que actuemos conforme a nuestros deseos, pero ninguna de esas cosas, Señor, puede obstaculizar tu voluntad. Tú terminas cumpliendo con tus propósitos como has prometido. Y que esta confianza, Señor, que tenemos, esta seguridad, nos mueva a caminar por fe, Señor. Que cuando las situaciones difíciles llegan, porque sabemos que van a llegar, que podamos, Señor, caminar con la confianza de que tú estás con nosotros. Que cuando las dificultades llegan, Señor, que podamos ver que en la gracia todas las cosas tienen sentido, porque tú las usas para darnos un carácter, porque tú las usas, Señor, para que podamos ver tu amor que has derramado en nuestro corazón, porque sabemos que esta esperanza que tenemos no va a ser defraudada, porque tenemos esta garantía. Tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos a caminar por fe. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar continuamente viendo tu obra alrededor nuestro y que podamos acercarnos y ser parte de lo que tú estás haciendo. Señor, que tú uses nuestra vida como instrumento para tu gloria y que en cada situación, Señor, tú seas exaltado. Padre, también te pedimos para que podamos hablar de este rey que es mejor que Asuero, este rey que es superior a todos, este rey que es glorioso, que es incomparable, este rey que es bondadoso y que todos los días, como dice Pablo, envía un mensaje a través de nosotros. Nosotros que somos embajadores y que ahora podemos decirle al mundo que tú estás buscando la reconciliación. Que ellos puedan reconciliarse contigo, Señor. Te lo pedimos, Padre. Bendice, Señor, esta ciudad. Bendice, Señor, nuestro país. Hoy que las circunstancias se ven tan complicadas, ahora que parece, Señor, que las cosas están sin control, que podamos ver y creer, Señor, que es tu mano la que aún en esas situaciones está moviendo todo para tus propósitos. Señor, y que nosotros como iglesia estemos atentos para hacer lo que nos corresponde, para que otros te conozcan, para que otros puedan ver que hay esperanza, no en los hombres, no en los partidos políticos, Señor, no en ningún gobernante, sino en este rey que está por encima de todas las cosas y que tiene control de todo y que cumple sus planes y cumple su palabra siempre y que puedan ver que solamente en ti hay esperanza. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria. Amén.